Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y el mundo entero. Porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos. Acá comienza Café con Nata 10 años, junto a Natalia Valdebenito.
¡Hola! A ciegas, pero feliz. Feliz porque estamos iniciando este programa número 8000 de el Café con Nata, de quizás cuántos programas llevamos. Hay gente que se celebra años, hay gente que, gente de la comedia que se celebra años de comedia. A mí me da risa un poco eso. También ternura. Pero también, ¿qué tengo que meterme yo si la gente puede celebrar lo que quiera? Hoy día están celebrando algo, por ejemplo, es 13 de diciembre, ¿están celebrando algo? ¿Están tienen algo que celebrar o algo que ya no me gusta el término patear la perra? Me veo, atención, me veo. Ya no me gusta el término ese, porque me imagino a mi Laurin y la verdad es que no puedo con eso. Ya estamos aquí, para variar, obviamente, fuimos atacados por mapaches durante la noche, y eso quiere decir que tuvimos algunos problemas para iniciar la transmisión, pero ya estamos dispuestas a vivir otro café con nata. Así que un aplauso para el equipo técnico, para Purgatorio Cam, por supuesto, Connie, Montu, Fabi, ellos se hacen su propio show. A mí me gusta eso, y como que siempre estuvieran drogándose. También me gusta eso, esa. Fabi, todavía no servimos algo juntos, ¿ah? Todavía no te desmayas conmigo. Muy bien. Oye, vamos a saludar a la gente, por supuesto, en el Twitch. Hola, buen día, monada. Dice Mr. Phil Javo también. Hoy está de cumpleaños Amy Lee. Nos recuerda, Nico Andrés dice buen día, monada. Ánimo, que ya es mitad de semana. Oye, sí, está costando llegar a fin de año, pero yo creo que lo estamos hablando con las Goni. Lo de las votaciones el fin de semana no ayudan en nada. Y no quiero decir con esto que, ay, que lata las votaciones y todo eso. No. Sino que el calor, las personas que votan lejos, que se van en las micros, que se van en... Ojalá no falle los medios de transporte. Por ejemplo, la Coni te vota en Peñaflor. Lejos igual. Yo al menos ando en auto y voy a San Miguel. Que déjenme decirles que a veces también se hace muy lejos porque los tacos son brígidos, sobre todo en la carretera de la Norte-Sur, como les decíamos antes, la Panamericana. Oye, quiero que sea domingo ya, dice Mr. Phil, estaba asustado que no entraran. Bueno, aquí nosotros también, pero ya llegamos. La María Jesús está con teletrabajo, así que nos saluda desde su casita. ¿Cómo están? Nos pregunta la María. Sí, yo por acá ya hice mi entrenamiento, que es mi segunda terapia. Te quiero mucho, Nata. Yo también, Mariel. Muchas gracias. Les quiero mucho a ustedes. Como no, imagínense todas las mañanas iniciar con ustedes esta mañana. Ni un beso me dieron en la mañana. Nada. A mí la Laura y nomás me hizo su langüeteo loco. Y ustedes son el primer amor que recibo. Javo pregunta cuándo pagan. Mira, la misma pregunta nos hacemos por acá. Ricardo dice, el miedo al resultado también ayuda poco. El miedo al resultado. Claro, eso también hablábamos con la Coni. Que valga la pena el esfuerzo también. Pero bueno, si nos tocó del lado de los perdedores, chicos, la verdad es que hay harto que reflexionar al respecto, si es por eso. A mí, la verdad, debo decir que una de las cosas... Ah, hoy día, ¿verdad? Tengo una entrevista en la noche con para el The Clinic, con Iván Guerrero. Ahí le voy a preguntar por Bene Núñez. Él cree que no. Ya, prometido. Y vamos a conversar del acontecer y todo. Y yo me preguntaba como qué es lo que a mí más me perturba de esto, de las votaciones y todo. No son en sí mismas las votaciones. Debo decir que como persona aprendí, me enseñaron el valor de la democracia. Y creo que eso me hace sentir que el practicar la democracia es un ejercicio que amo mucho y que persevero ahí, insisto, no me aburro. Entiendo a quienes sí y a quienes no entiendan, y ok, tenemos un país difícil. La desigualdad, por supuesto, hace que también no nos aproximemos a las cosas de la misma forma, todos, en fin. Y, por supuesto, las afinidades respecto a nuestros gustos personales. A mí me gusta la política, entonces, obviamente, no me molesta votar. Pero hay gente que le carga la política o no la comprende, no la quiere entender, no está ni ahí, está lejos, y una votación es una paja. Lo que no me gusta es que ningún sector, y esto lo voy a declarar alto y claro, dilo fuerte y claro, decían las actrices más grandes. Fuerte y claro, como un dato ahí, por si alguien necesita decir algo elocuente. Fuerte y claro, debo decir que lo que más me da lata es el discurso de ambos lados de no se preocupen, este es el último proceso. Oiga, si no vamos a votar más. Oiga, si aquí no va a haber más. Y así convenciéndose a la gente que no va a haber otra votación. ¿En serio? En vez de educar a nuestro pueblo y explicarle por qué una constitución no es elegir o no un presidente, sino que elegir un proceso a largo plazo. Algo que se va a definir, que va a definir no solamente mi futuro hoy, sino que el de sus hijos mañana. Y mañana, mañana, mañana y pasado mañana. Entonces, esa paja, es esa mediocridad en la que se cae en Chile, eso es lo que me molesta, fíjense. Me carga cuando, bueno, pero no se preocupen, este es el final del proceso, no, es que esto no garantiza que esto sea. ¿Les preocupa realmente a un país? A ver, país, si yo te pudiera hablar, este es el país. Entonces yo le digo, a ver, país, ¿en serio te preocupa que de nuevo estemos discutiendo cómo mejor nos vamos a llevar, cómo vamos a vivir en armonía, hablar de nuestros derechos, nuestras formas de vivir, resolver lo que no hemos resuelto, arreglar lo que está mal? ¿Te parece negativo hacer ese ejercicio? Está tan mal vista la política y la prensa hace lo suyo también, para darle el toque como que lata, que esto lo hagan los expertos, que esto lo haga la gente que sabe, que esto lo hagan los que tienen plata porque tienen estudios. Entonces nos dejan afuera a todos los demás, que hacen pensar que el estar discutiendo un proceso absolutamente democrático, el cual votamos para poder hacer, no de la forma que se hizo, por eso este último proceso también nos tiene tan desganados algunos. Creo que es muy mediocre. Es muy mediocre. No, si no vamos a discutir más esto, le aseguramos que está aquí. ¡Qué mediocridad! Eso es lo que más me molesta, fíjense. Voy a tomar café.
¡Un uno, carweón!
Sí, un uno. Se acabó. Resuelve. ¿Cómo era la cosa? ¿Así? ¿Resuelve? Estoy entendiendo el meme, estoy entendiendo. El debate político extraordinario, dice el Ricardo. Gracias. El este se pone el voto, si es que tonto no sabe leer de la Constitución nada, me imagino que ya sé de qué está hablando, pero en fin. Buen día, Moná, dice la Polimia. Desde muchos días puedo volver a escuchar en vivo, monita. Bienvenida, entonces. El otro día el señor Sepúlveda soñaba que en Chile hubiese un solo partido. Ay, claro, un periodista, un hombre que estudió. Yo, imagínense, yo soy cualquier gaya que de Franklin, del barrio Franklin, que con mucho esfuerzo de sus padres salió adelante y después en solitario también hice lo mío. Y no me atrevería jamás a decir, oye, hagamos un solo partido, que sea el partido Chile. Ah, ya, entonces hagamos un solo equipo de fútbol y se llame Chile. ¿Qué?
¡Un uno, carweón!
Otro uno. Es que, ¿sabes lo que me parece? Que una persona que tiene tanto poder al micrófono y la posibilidad de hablarle a la gente, así como, estoy chat, con toda esa parafernalia, con toda esa como perfo, ¿cierto? Porque hay mucha performance ahí. Se atreva a decir esa ignorancia. ¡Ignorancia! ¡Déjate de ser ignorante! ¿Sabes por qué puedo decirte eso? Porque tú tienes acceso para dejar de serlo. Yo no le puedo decir eso a una persona que no tiene la forma de salir de su desconocimiento respecto a ciertas cosas. Pero a una persona que se gana un sueldazo, que tiene horario, pero así pintado en la tele un buen rato hablándole a las personas, ¿se da el lujo de decir esa estupidez? No, hagamos un partido y a ver si perdí te sacamos, porque de verdad basta, que se acabe ese hombre, sí, que se acabe la gente que quiere que los demás sean ignorantes. Ese es el punto. Yo prefiero que ustedes duden de mí, me pongan en... Me da lo mismo, pero pensemos, reflexionemos. ¿Cómo vamos a querer que la gente sea más idiota? Se vuelve el gentil, lo pasó en cámara el Fabricio. Ah, sí, porque estaba atrás. Bueno, es que Fabricio va a trabajar en Mega, así que también le va a quedar muy cerca el Sepúlveda. Así que igual van a celebrar al final los números positivos del canal. Ay, chiques. Son todos inofensivos. Son todos los comediantes inofensivos. La franja no ayuda en nada. Imagínate que hay una que dice Boric vota en contra, yo apruebo. Ah, no, si Felipe Kast se la estaba jugando. ¿Será buena esa jugada o no? Decir hoy si el presidente vota a favor o entonces usted vota en contra. Yo creo que están confundiendo a la gente. De una manera, si usted vota en contra, entonces está votando a favor. Si está votando a favor, entonces está votando en contra. Porque si vota en contra, estaría a favor del presidente. Entonces, como el presidente vota en contra, usted estaría votando a favor para que así vote en contra del presidente. ¡Ándate! Vamos a los titulares, mejor, Sabi. ¡Ay, chiques! Me gusta poner esta cara. Gobierno de Milei, esto en Argentina, chiques. Presenta plan económico. Devalúa más del 50% la moneda argentina, despidos y reducción de subsidios. La gente está sufriendo. ¿Saben por qué? Porque algunos temen quedarse sin sus tratamientos a propósito de sus enfermedades. Esto no es menor lo que está pasando en Argentina. A anotar. No me di cuenta. ¿Quién dijo esto? ¿Felipe Kast cuando iba en el auto y con la amiga? ¡No! Lo dijo la ministra Vallejo por esta mujer que le lanzó un vaso de café en Rancagua. ¡Qué rasca! ¡Qué rasca! Y un vaso café. Podría haber estado caliente el café. Ojo, que la comparan con María Música. María Música tiró un jarro de agua. Y en tiempos donde... Bueno, vamos a hablar de la violencia a propósito de esto. A mí esto no me parece buena idea. Ni para bien, ni para acá, ni para allá. Les digo al tiro. Lo digo así, como está escrito acá. Coloma dice que críticas de Bachelet presidencializaron el plebiscito. Y dijo... Están tratando de levantar una candidatura. ¿En serio, Coloma? ¿En serio? Cuando... Sigamos. Masivo desalojo en Cité con 90 piezas y 300 habitantes de Santiago. Encontraron droga y motocicletas sin documentos. En un Cité 90 piezas y 300 personas. Qué horror. Qué triste. Y esta noticia la pedí yo porque en realidad ayer cuando la leí no sabía muy bien qué pensar. Y son esas noticias que yo le pondría... Me río, pero de nervio. ¿Ya? Turquía. Diputado dijo que Israel sufrirá la ira de Dios. Insofacto le dio un ataque cardíaco en pleno discurso. ¿Qué? Como estás escuchando. Esos son los titulares en el Café con Nata. Ahora nos vamos con Mariana Montenegro y Déjate querer, no caer. Me parece una buena, un buen... Yo siempre le digo a mis amigas, déjate querer, bueno, déjate querer. ¡Ey, monada, déjense querer! Café con nata en súbela. Déjense querer por mí.
Café con nata.
Café con nata. Sí, a mí también me gustó Jao la canción. No puedo, me niego. Ella. Oye, vamos con esta noticia de la... Bueno, ayer se comentó todo el día lo que pasó allá en Rancagua. De hecho, muchas personas, una amiga personal de Rancagua decía, por favor, ministra, no vaya a pensar que toda la gente de Rancagua somos igual, ¿eh? Pero le lanzaron como... ustedes también tienen una puerta abierta como en la canción. Decía ahí la María Jesús, tirándose los cortes. Oye, no me di cuenta, dijo la ministra Vallejo, a propósito de la mujer que le lanzó un vaso de café en Rancagua. El hecho ocurrió en la Plaza de los Héroes de la región de O'Higgins. La ministra andaba repartiendo la... informando sobre el nuevo proyecto de constitución que se vota el próximo domingo 17, y dijo, no me di cuenta, hay mucho cariño de la gente, hay buena recepción de los textos. Ay, me dio risa, no sé, ojalá que llueva, ¿ven? Pero ojalá que no lleven ese tipo de señoras, sí, po. No me di cuenta, dijo la ministra, hay mucho cariño en la gente, hay una buena recepción de los textos, señaló la secretaria de Estado, agregó que tuvo un muy bonito recibimiento y una buena jornada. O sea, ella ni se enteró, la que se enteró sí, porque fue detenida y se la llevan, y muy que se reía ella, jajajaja, y de pronto como que va a tratar al carabinero así como, ay, usted, mi amigo, y el gallo, bájame la manito, ¿cacharon? ¿Viste ese? Me gustó ese gesto a mí. Porque el carabinero ahí, no sabemos qué bota, si le abrí. A ver, bájame la manito. Me gusta ese. Bájame el tonito. ¿Cómo decir eso? A ver. No, mira, lo que pasa es que está buena. Mira, bájame la manito. ¿Cachai? Estuvo bueno. Bueno, muchos me han escrito preocupados, escribió la ministra en Twix, en ex Twitter o ex. Dice, por la agresión de una señora en la Plaza de los Héroes de Rancagua, la verdad es que no me di cuenta, no le alcanzó a llegar el café, lo cual estuvo bueno, porque si hubiese estado calentito, no habría estado para nada positivo quemar a alguien, porque la ministra no está sola, entonces no solamente a ella podría haber dañado esto. En fin, quienes sí fueron alcanzados por el café fueron las personas que la acompañaban, detalló la vocera. De todas maneras, agradeció la preocupación expresada y dijo que seguirán entregando la propuesta constitucional para que los otros no se atrevan a decir que andan haciendo campaña del encuentro. No, mentira. Es porque lo que le compete al gobierno, ¿no? Dijo, sin inconvenientes, que es lo importante. La secretaria de Estado andaba entregando, como les decía, en el marco de la entrega de ejemplares de la nueva Constitución. Y se puede oír a la mujer aprendida, asegurarle al uniformado que el vaso no tenía café. Oiga, si no tenía café, oiga, si hay, muy presa, ¿no? Y aprovechó de botar algo al basurero y lanzó el vaso. ¿Qué? Ya, yo quiero hablar de la violencia al respecto a esto. Porque yo no estoy de acuerdo que esto le ocurra a nadie de nada. Y primero que todo, cuando se ponen como a tratar de empatar o a decir, oye, esto está bien, esto está mal, claro, si te reíste de la patada en la raja que le llegó al CAS en una universidad, yo creo que ahí también lo hablamos. Y la verdad es que la violencia es cuando esto pasa, y ya sea a una ministra o ya sea a un señor, no sé, republicano, de la UDI, de Chile Vamos, de lo que sea, finalmente es como traspasar el límite de la violencia. Es como cuando en una pareja, si ustedes lo han vivido, ya no solamente estás discutiendo, sino que te estás diciendo palabras más fuertes. Y después de las palabras vienen insultos más fuertes. Y tal vez viene violencia psicológica. Y ponte tú que después pasamos a los golpes. Eso es lo que está pasando en la sociedad toda. Y eso nosotros no lo podemos celebrar. Y no es de buenismo, porque me cargan los buenismos. Ay, que condeno todo tipo de violencia. No sirve de nada condenar la violencia si yo misma acabo y usar el micrófono para decir, ¡bien hecho, señora! ¡Yo le habría dado en la cabeza! O al revés. O decir, claro, porque es la ministra, no corresponde, pero si es para otro gallo, bien, feliz de la vida. No. O sea, Coloma habla estupideces y aún así yo creo que no hay que tirarle un vaso de agua. Por ejemplo. O cuando le llegó, no sé, una piedra a Piñera. Lo mismo, yo no tengo piedras para lanzar. Yo lo que hago acá es discutir, pensar, reflexionar, poner mis opiniones a veces en redes sociales y eso atrae violencia. ¿Pero es un acto violento? No, en sí mismo no. Entonces, ojo con creer que estas son realmente formas de relacionarnos. Algo ocurre en esta señora que cree que está bien hacerlo. Primero que todo, no está bien porque es una autoridad. O sea, yo no le puedo lanzar un vaso de café ni a un carabinero, ni a un ministro, ni a un diputado, ni a una senadora, me guste o no me guste, cualquiera de esas personas que estoy nombrando. No nomás. Y no estoy diciendo aquí condeno todo tipo de violencia. No, hay que parar con de verdad todo tipo de violencia. ¿La señora cree que hizo algo bien? ¿Hay personas que apoyan lo que hizo esta mujer? ¿La apoyarían ustedes si el vaso le hubiese llegado a una persona que a ustedes no les gusta, por ejemplo? Ahí es donde tenemos que ir a reflexionar. Ahí hay que ir, y no se trata del buenismo, porque honestamente a mí ya me tiene chata el presidente pidiendo disculpas hasta porque sube el cerro. Chata. O sea, creo que No va por ahí tampoco la cuestión, y condenar la violencia no significa estar en contra, porque quienes más reclaman que nosotros debemos condenar la violencia son quienes no tuvieron ningún problema cuando hay que decir, oye, yo justifico un golpe de Estado. Entonces, cuando decimos, oye, violencia es violencia a todo evento, hay que estar, por supuesto, en contra de todo tipo de violencia. ¿Y saben lo que a mí me produce mucha violencia? La actitud de ella. Esa risa, ese como, esa sorna, ¿no? Ese como, esa burla de haberlo hecho. Ay, si no tenía ni, no tenía nada, no tenía café, no tenía nada, tiré el vaso nomás. Y como riéndose un poco. Ese tipo de persona existe en un sector, en la izquierda, en la derecha, en cualquier parte. Ante eso no podemos estar de acuerdo nunca. Porque el vaso mañana te puede llegar a ti. La violencia es algo que se va como reproduciendo sola. Es autopoyética. Se reproduce sola. Se aumenta. Si uno hace ciertos gestos, hace ciertos actos, va aumentando. Y no digo con esto que tú seas responsable de la violencia que sufres. Eso es otra cosa. Estoy diciendo que cuando se pide condenar la violencia, no solamente se habla de quienes nos gustan o quienes no. Se habla a todo evento. Y eso a mí, por lo menos, me preocupa mucho. Porque si hoy día una señora como esa, con cero fuerza, y solamente tiene como, la patudez, se debe creer la raja, la amiga la debe estar, le tiraste el vaso a la mini. ¿Gracia? ¿Lo encuentran una gracia en serio? Si lo hago yo en contra de una persona de derecha, por ejemplo, ya que somos todo lo contrario, ¿les parecería bien? ¿Estaría bien que una persona...? O sea, es... Y ahí es donde empieza como a crearse como una ideología de violencia donde los límites se pasan y da lo mismo. Y aparece un candidato con una motosierra y gana una elección. Ya pasó en Argentina. O a propósito de la violencia, por ejemplo, no sé, Bukele, que todo en base a la destrucción y la violencia, como si la educación no existiera. Como si el conversar no existiera, no hay posibilidad de aquello. Disentir. Esa señora no tiene por qué estar de acuerdo con Camila. Y Camila con esa señora. Pueden votar distinto, pero debemos convivir en el mismo espacio. Absolutamente. Voy a ver lo que dice la monada. Yo creo que la señora, dice la Mariel, le dio lo mismo porque ella lo decía al carabinero que no le importaba que la llevaran presa. Que de plop con la señora. Alecita dice, ¿sabes qué pasa, Nata? Que lo que nos caga a la izquierda es que siempre los llamados a reflexionar somos nosotros, pero jamás reflexionan o asumen errores ellos, no hay autocrítica. Toda la razón, amiga. Por eso hablo de que bastante se lavan la boca con la palabra violencia ciertas personas y cuando ocurren estos casos, se ríen. El Manuel le encuentra calcada a la Maldonado, dice, la vieja del café. Ya quedó como la vieja del café. Hace unos días murió un hombre que iba escapando de los pacos en un auto. Se bajó y trató de saltar un puente y se murió en el acto. Todos los comentarios de fachos eran de felicidad porque se murió un ladrón. No hay percepción del otro como un ser humano. A eso voy, Alecita. Del otro lado también está una. Y Coloma podrá hablarle ceras. Pero yo no tengo ningún derecho a provocarle violencia. Ninguno. ¿Me entienden? Cuando ese sector político de verdad suma las cagadas que se mandan, todo será distinto, dice Mr. Phil. El Nico dice, yo como rancagüino me atrevo a decir que alguien facho no estaría tomando café en plena plaza de Rancagua. Ellos no bajan ahí. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no era facha? A mí me da lo mismo. Me da lo mismo lo que sea. Está mal nomás. Muy mal, dice la Pauli. Es heavy la violencia que se normaliza. Ese es el punto. ¿Que después qué va a pasar entonces? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Me lo pregunto yo, la tía que habita en mí me lo se lo pregunta. Moroche dice, esta es la gente que trata de violento a quienes buscamos derechos sociales y salimos a la calle. Ella con ese acto violento no le importa el diálogo. La Paula dice, no está bien nunca. La matrona Claudia dice, facha pobre. El Manuel dice, y lo más cuático que siguen usando como insulto es decirle comunista. Sí. Dice Eka la... Eka, te voy a poner así. Me da vergüenza esa rancagüina. Creo que en menos de un mes ya alguien ha violentado una autoridad. Ay, no sé qué viene, mona, dice. ¿Cachai? Eso es lo que da para pensar todo esto. ¿Qué viene si aceptamos esto o nos reímos de cosas así? ¿Pa bien, pa mal, pa ti o pa el otro? No va. No va, simplemente no va. 9:37, tenemos más noticias, así que vamos a parar acá para irnos a la pausa. Y nos vamos con la batalla, porque esto es ella. Mariel, Mariel, hermosa, preciosa, valiente, poderosa. Mariel, Mariel en el Café con Nata de Suela Radio.
Café con Nata.
¡Café con Nata! Oye, te invitamos a conocer Paris Lab, el taller de reparación y personalización de ropa de tienda París. Alarga la vida de tu ropa con nuestros servicios. Acá podrás hacer bastas, arreglar cierres, detalles de tu ropa, costuras. También puedes personalizarla con bordados, tachas, strass y mucho más. Ven a conocernos en París Parque Arauco, Mall Plaza Vespucio, Mall Marina, París Portal Rancagua y Alto Las Condes. Esto es París Moda Circular, servicios que alargan la vida de tu ropa. Oye, a propósito po, de cuando uno siente rabia, tenemos derecho nosotros al señor Coloma por decir esta estupidez, tirarle algo en la cabeza. No, fíjate, tenemos solamente el derecho a comunicar nuestra tal vez enojo, risa o lo que sea, pero siempre, siempre de manera responsable, porque si no, esta que estalla se viene la batalla, ya lo decía mi amiga Mariel. Bueno, Coloma dice que críticas de Bachelet presidencializaron el plebiscito. Oye, dijeron también que haya hablado la presidenta Michelle Bachelet como que esto le había puesto, no sé, no a nadie le había importado la mansa escandalera que armaron. ¿Sabes quién dijo eso? Out. Ese hombre, el Out, de apellido Out. Horroroso. Pura gente horroroso. Bueno, a mí me llama la atención que Coloma diga esto, porque los que más han intentado presidencializar la campaña a favor o en contra de este plebiscito el próximo domingo es precisamente la derecha, que ha insistido que si usted vota a favor, estaría votando en contra del presidente, porque el presidente vota en contra. Algo así, ¿cierto? Ya. Entonces, o sea, fue el señor... señor Kast, que aparece en la campaña incluso diciendo que si ellos ganan, gana él y ganan todo, una cosa así. Se ha entendido también que este proyecto lo hizo el Partido Republicano con mucho, hay que decir, con muchas dificultades, ¿ah? Porque no se manejan en el ejercicio democrático siquiera, ni siquiera político, no tienen mucho bagaje ante esto, entonces son nuevitos, digamos, y se nota, y además tienen una ideología que hace que les permita, no sé, que sea más difícil conversar, discutir. Por lo mismo, yo creo que los únicos que han presidencializado, y lo digo esto, me hago cargo de mi opinión, es la derecha, muy fuertemente. Ahora, que la figura de la presidenta Michelle Bachelet sea de una amenaza tremenda y lo haga correr en círculo cada vez que ella aparece en cualquier parte, esa es otra cosa. La verdad, esa es otra cosa. Yo le diría a Coloma y a todos los demás que se anduvieran terapiando a la señora Bachelet. Yo no sé si ella se va a presentar alguna vez más, no sé qué va a pasar, como decía el otro día uno de los monos, cuando la presidenta ya no pueda venir a salvar ninguna otro tipo de elecciones. Ella dio su opinión, que me parece siempre ha estado súper ligada al mismo lugar desde donde pertenece y la conocemos, pero honestamente, así como poniendo al servicio de la honestidad este ejercicio, creo que los únicos que han presidencializado y hemos visto por las calles, incluso si usted vota a favor, vota en contra del Boric, Felipe Kast, hoy día en la mañana también apareció... En una radio hablando de esto, lo mismo, la gente va a votar a favor porque está en contra del presidente, esto es votar en contra del presidente, lo cual es muy deshonesto porque sabemos que una constitución no es en contra a favor de un presidente, sino que es algo mucho más complicado, mucho más contundente, es algo que se supone vamos a tener por muchos años. Imagínense cuánto llevamos con esta constitución, la del 80, y probablemente si cambia vamos a tener muchos años más otra. Ojalá con reformas, si es que se pudiera salvar algo el pellejo de este pobre país. Pero esto no me parece muy honesto. Y ahí déjenme decirlo, al menos déjenme decirlo en voz alta, porque creo que los únicos que han presidencializado esto es la derecha. Y si la presidenta Michelle Bachelet les da tanto resquemor, háganse ver. La derecha es la deshonestidad personificada, dice la Cristi. Espérense nomás que este sábado la derecha comenzará a hablar del fraude electoral. Es el guión de la ultraderecha mundial. Nunca olviden que la finalidad de la derecha es horadar la democracia para levantar líderes populistas extremistas. El Ricardo dice, lo divertido es que Piñera también dio su opinión por el a favor y eso, eso no es malo. Claro, ahí no se presidencializa. Es que no, que quién va a pensar en Piñera como él nomás. Él nomás cuando se va a acostar, ay, me imagino de presidente de nuevo. Él se lo debe imaginar, solo. Y duerme solo. Yo no creo que la Cecilia esté al lado. Déjate pensarle ese. No creo. Yo creo que duerme solo. Es uno de los grandes brillos de la suave Bachelet. Tú sabes dónde, desde dónde habla. Y ella es tremendamente leal y coherente en eso, dice la Anita. La Pauli dice, acostado y abrazado solo. Claro, yo debería ser presidente. Así. La Tania. Mira, Tania, bienvenida. El fin de un cuñado dijo que votar en contra del proyecto es estar a favor del presidente. Y yo dije, pero pensar así es ignorante. Ya me tiene chate ese discursito, menos mal. Toda la familia presente me apañó. Es que claro, no tiene que ver una cosa con la otra. Es súper deshonesto decir algo así. Ni si usted quiere votar a favor o en contra. No tiene nada que ver con el Boric. Nada que ver. Nada que ver. Llega vergüenza que digan eso. Oye, vamos a la noticia de hoy día llamada ¿Me río de nervio? Vamos al me río de nervio. A ver, espérense, por aquí tengo la noticia. Aquí está. ¿Esa es la música de me río de nervio? Ya. Sí, porque hay que salir de esto. Hay que salir de estas cosas. La derecha, la izquierda y todas esas cochinadas. Turquía. Diputado dijo así fuerte, muy fuerte. Voy a leer la noticia entera. En Turquía un diputado sufrió un ataque cardíaco que lo botó al piso. Todo esto mientras daba un discurso en contra de las medidas tomadas por Israel en medio de la guerra contra Hamas. O sea, más encima está jugándosela. Bueno, esto lo indicó BBC Turquía. Gran música, un montón. Se trata del parlamentario Hasan Bitmez, perteneciente al partido Saadet, quien, previo a sufrir el ataque, señaló: aunque la historia permanezca en silencio, la verdad no permanecerá en silencio. Piensan que así se deshacen de nosotros, no habrá problema. Sin embargo, si ustedes, a Israel, se deshacen de nosotros, lo harán. No podrán escapar del tormento de la conciencia, incluso si escapan del tormento de la historia. No podrán escapar de la ira de Dios. Dijo eso y el diputado se desplomó. Y ahí le dio en un ataque. El diputado recibió un masaje cardíaco por uno de sus colegas. Sin embargo, al notar que no estaba teniendo efecto, fue retirado por un equipo de emergencia en camilla. ¿Cuál es el estado actual? Porque es importante saber sobre esto, por supuesto. Imagínate nosotros aquí. El ministro de Salud turco, llamado Fahrettin Koca, con K, tranquilidad ante todo, afirmó que tras someterse a exámenes, el diputado contaba con dos venas principales completamente bloqueadas. Después de la intervención, no dio ningún resultado, lo conectaron a una bomba de circulación extracorpórea y, según indican, ahora está grave e internado en un recinto asistencial. Sigue funcionando, pero su estado es extremadamente crítico y grave. Yo no quiero ver el momento donde el gallo se desploma. El video está aquí, yo no lo quiero ver. Yo no lo quiero ver. No, imagínate. Aparte que el gallo estaba ahí. Y justo... ¿Ustedes se han pasado ese rollo que les pueda ocurrir algo así como justo en un momento como dirigido? Parece que él sufrió la ira. ¿Habrá sido porque también uno dice, debe de haber tenido una afección anterior, po? Y justo en el momento, pero es que ¿cómo te va a pasar? Que justo en el momento así que estáis dando tu discurso, esté más encima jugándosela el hombre ahí, pa, se desploma, le hicieron ahí el masaje, como dice, el masaje cardíaco, no funcionó, chiques, vámonos, tuvieron que llevárselo. El hombre tiene dos venas ahí interceptadas. ¡Qué brígido! Cuando la mamá dice, papito, Dios se va a enojar, y ahora esto, Mr. Phil dice, Diosito lo castigó. Dice el otro, yo no sé si Diosito castiga así, oye, pero es que ella es morbo, tampoco quiero verlo, me basta con imaginarlo, sí, yo también no lo quiero ver. Esta noticia del caballero que cayó la primera en Viña, en la TV, me recuerda a la película Destino Final. Ah, también ayer mucha gente se acordaba de eso. Por lo mismo, la pasión no lo dejó cachar que tenía la presión por las nubes. Ah, claro. Claro. O sea, probablemente él estaba ya sobrepasado. Ahora, ¿cómo uno podrá, cuáles serán los síntomas de un ataque cardíaco como para uno saber que, oye, ¿sabes qué? No me voy a exaltar porque ando media acuática o me tengo que ver. Qué difícil, po. Porque esos ataques es como la crisis de pánico, te agarra por la espalda, tú no la veis venir. No la veis venir. Tú crees que te preparas para esto, pero no. Heavy. Tengan cuidado, chiques. Cuídense la presión, cuídense todos. Las mujeres tienen otros síntomas muy distintos. ¿Sabes qué, Lauris? Hay harta teoría al respecto y aquí lo hemos hablado. Las mujeres, hay muchas mujeres, y esto sobre todo en la antigüedad, obviamente hoy han cambiado un poco más las cosas, siempre han sido consideradas, y ustedes saben, somos histéricas, somos neuróticas, porque somos exageradas, no tenemos tolerancia al dolor. La mujer aguanta en un parto, pero según la gente, uno exagera si le da un dolor a algo. Muchas mujeres han sido ignoradas por tener algunos síntomas y resulta que luego han sufrido algún tipo de trombosis o un ataque cardíaco, por ejemplo. Muchas mujeres, y esto en la antigüedad, y no estoy echándome aquí el carril, murieron por no ser atendidas a tiempo pensando que lo que estaba haciendo era una exageración. Y la verdad es que no, pues. No. Cuando usted tiene una duda sobre y es capaz de ir al consultorio o ir a la posta sabiendo que es incómodo, puta, por algo estoy aquí, ¿cierto? Usted debe ser atendida y al menos se debe tomar su presión, los signos básicos de vida vitales para poder saber si está bien o mal o no. Pero a las mujeres siempre, siempre se las ha ignorado en ese punto. Y muchas, muchas, lamentablemente, muchas fallecieron por no haber sido tomadas en cuenta. Y solo haber sido consideradas exageradas, fíjate tú. Uf, qué rabia me da. La mayoría de las enfermedades y sus remedios son pensadas en síntomas de hombres. Bueno, aquí no se adelantaron a las cosas. La Lesita dice, yo soy hipertensa y créanme que sí se siente cuando entra en crisis. No sé si será un ataque, pero si te sube la presión, se siente al toque, dice la Lesita. Claro, y uno también debe conocerse, po. Uno debe saber. Bueno, cuando uno ha vivido cosas, uno sabe como esto no es normal en mí, ¿cachai? Yo me acuerdo, les voy a contar, hace unos años atrás yo no andaba para nada bien, y no teníamos cámara, parece, en ese minuto, y me dio una especie de crisis en el programa. Yo nunca lo había contado. Y creo que estaba el Nico y el Moroch. Y yo les empecé a hacer gestos así como, sigan ustedes. Me dio una crisis de ansiedad, creo que fue en ese minuto. Y fue muy heavy porque una igual sigue para adelante, po. Una igual la echa para adelante, así como estoy en mi programa. Me acuerdo que me empecé a sentía como que la cabeza casi que, de hecho, después me fui a urgencia para saber qué pasaba. Porque no entendía yo, no tenía muy claro además lo que era una crisis de ansiedad ni nada. Y fue en pleno programa, chiques, en pleno programa. Menos mal no estaba sola, si no habría pedido una canción, yo creo. No me ha pasado otra vez, así que no se preocupen. Pero todos hemos tenido momentos en que hemos vivido una situación. Y aquí digo como es bueno conocerse, sentirse, saber, ¿cierto? Como hoy día amanecí respirando raro. Oye, aunque seamos considerados exagerados, da igual. son tus síntomas, es tu cuerpo. ¿Qué más que tú se conoce y sabe cuando algo anda extraño? Yo no recuerdo si ese día me había levantado mal. Sé que había, era un tiempo que yo no estaba muy bien. Pero nunca me había pasado que yo siempre como que superaba todas mis cosas. Y esto lo comparto con ustedes porque los te quiero mucho. y lo pongo como ejemplo porque imagino que les pasa mucho a ustedes también. En realidad, todas las personas, todos andamos a cuestas con todas nuestras mierdas nomás. Y yo no sabía reconocer muy bien una crisis de ansiedad, no tenía idea de lo que me estaba pasando. De hecho, tuve como los oídos tapados como 3 meses. Era horrible, me sentía muy mal. Y ustedes no lo podían notar, porque yo aquí daba cara y la hacía igual. No me acuerdo dónde estábamos, esto fue hace muchos años. Sí, estábamos en otra, ni siquiera aquí cerquita, estábamos a la vuelta de donde estamos ahora. Y yo me acuerdo de haber estado muy complicada y decir, no puedo más, ¿cachai? Me acuerdo que la Sol me preparó algo de limón, pensando que podía ser la presión. Y después me fui, nada, a la urgencia y a cachar qué pasaba. Y obviamente todo el mundo me decía estrés y todo. Después tuve una crisis mucho más fuerte y ahí tuve que hacerme ver de una manera más concreta. Pero honestamente, todas las personas andamos acarreando nuestras cositas y damos cara en nuestras pegas. Las profesoras hacen clases igual, los doctores atienden igual, el Germán atiende en su negocio igual, los que trabajan en los cubículos de mierda van igual y uno va ahí. Va ahí con su crisis, con su... A veces tienes que exponer y justo te pasa. No tiene que ver con la exposición especialmente, pero se gatilla una crisis. En fin, monito. Qué fuerte me siento identificada, dice la Pauli. Estuve como 2 años así con muchas crisis. Dice Lauris, una vez sufrí un ictus y antes me trataron de alaraca. La conté por poco. Claro, porque uno también se tiene que escuchar y saber qué onda, po. Bueno, eso yo se los cuento porque más allá de este caso, siento que de pronto uno puede captar si está bien o anda más o menos mal. Igual, amé el neuroval. Tratamiento post apagada de tele. Sí, pero uno hace las cosas igual. Entonces, de pronto, sí tenemos que ser súper respetuosas. Si hay una compañera, un compañero que dice, ¿sabes que hoy día no me siento muy bien? Echémosle ojo, seamos empáticos, porque a una misma le pasa esto. ¿Cómo nos vamos a ser empáticos con los demás? Así que eso. Hoy día hemos hablado de violencia, hemos hablado de empatía. Creo que es un gran programa porque hay que hablar de estas cosas. En Argentina están pasando cosas. Nuestros amigos argentinos están preocupados por su salud también, a propósito de poner en riesgo de pronto el cómo se costean estos tratamientos. A veces yo tengo una amiga que está enferma y que en este minuto está muy preocupada porque no va a tener, probablemente esa ayuda se la puedan quitar, además de perder tal vez el trabajo. Entonces la empatía nos hace entender que la violencia no va a tirarle un vaso de agua a nadie, ni de café, ni de nada. La empatía nos hace entender que de pronto del otro lado, el otro que hay, eres tú también, ¿cachai? Y si yo aquí estoy dando cara, yo sé que hay mucha gente que hoy día no se siente bien y que está dando cara igual. Personalmente hoy día me siento bien, no pasa nada, pero sí me pasó que hice varios programas, que ni se lo imaginan, ni yo me lo imaginaba cómo llegaba al final. Les compartí una experiencia, no lo había hecho, pero bueno. Oye, tenemos una invitada muy interesante, vamos a hablar del fast check. Así es, vamos a hablar de qué significa todo esto de las noticias falsas. Cuando la mentira es la verdad. Eso es lo que vamos a hablar a continuación en nuestro panel feminista. Oye, vamos a la pausa con Paz Kurt. Lindo escuchar a Paz Kurt y Sur, aquí en el Café con Nata de Sube la Radio. Un abracito para todos.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Estamos de vuelta y yo les tengo que... Bueno, yo sé que ustedes nos siguen en Instagram, yo sé que nos escuchan en Twitch, pero también tenemos nuestro canal de YouTube. @subelaradio.cl. Ahí pueden encontrar todas las Sube la Session, todos los episodios del Chile que viene y por supuesto las entrevistas que hicimos en Primavera Fauna. Está todo en nuestro canal de YouTube @subelaradio.cl. Partiste a verlo, Sube la Radio en otra sintonía. Oye, rápido, pero rauda, porque tengo muchas ganas de conversar con... voy a bajar un poco esto que... Ahí. Con Isidora Osorio, me gusta esto, subeditora. ¿Cómo te va? A propósito, vamos a hablar con Isidora, porque es del equipo de Fast Check, un medio de comunicación dedicado a verificar si la información que circula en internet es verdadero o falsa. ¿Es verdadero o falso lo que acabo de decir?
Verdadero.
Muchas gracias, Isidora, por estar aquí y haber venido. Además, nos trajo... claro. ¿Esa es? ¿Esa qué dice?
Irreal.
Irreal. Cuando algo es irreal y el otro es impreciso.
Sí.
Me gustó ese. Me lo quitaron ya. Atención. Y nos trajo otro regalito. ¡Aguante Fast Check! La gente ahí. Oye, Isidora, ¿qué es Fast Check? Porque sabemos que existen hace un buen rato, pero en el Café con Nata es primera vez que están. Así que preséntanos.
Bueno, Fast Check es un medio de comunicación especializado en lo que conocemos como fact-checking y verificación de hechos y además de investigación. Bueno, nosotros... investigamos todo el tiempo para verificar la información y saber si es falsa o real.
¿Con qué cosas te has encontrado, Isidora?
Uy, de todo. Yo creo que hemos visto cosas que... No, para ambos lados, o sea...
Sí.
Pasa que, por ejemplo, uno ve algo y dice... Ya, esto sí o sí es falso. O sea, no puede ser real, es absurdo. Y... es real. Y hay otras veces que uno se encuentra con algo y dice, ya, esto es real, porque hay veces que uno lo ve en todas partes. O sea, es tan masivo que uno dice, ya, esto tiene sentido. Y claro, ahí después te das cuenta que era falso y que mucha gente lo compartió y se viralizó mucho. Así que ha pasado para ambos lados, yo creo.
Qué brígido. Bueno, personalmente lo he vivido. Se han inventado cosas insólitas y se dan por ciertas.
Sí.
Y yo lo he compartido acá. Uno no tiene cómo derribar una mentira ni con la verdad. Y eso me parece que es como la lucha cultural que hemos perdido últimamente, brígido.
Sí, o sea, según distintas investigaciones que se han hecho, la información falsa se comparte mucho más rápido que la información verdadera.
¿Y eso porque tiene ciertas características?
Claro, o sea, lo que se piensa es que en general la desinformación se comparte en un formato mucho más simple. Entonces es más fácil de entender. En cambio, la información real o veraz de repente se vincula con algo un poco más complejo de entender. Entonces, por eso es mucho más fácil. Por ejemplo, una investigación que se hizo hace más o menos 2 años o 3 años, creo. No vaya a compartir una fake news, pero se dijo que en Facebook se comparten 7 veces más rápido la información falsa que la real. Y esos son datos. También otra investigación dijo que la información falsa tenía 70% más de probabilidades de ser retuiteada que una verdadera. O sea, han salido distintas investigaciones que desde distintos aspectos muestran que la información falsa se comparte más rápido que la información verdadera.
Y eso también tendrá que ver con que la información es tan como llamativa que no leo la bajada, no leo la nota, solo leo el titular... La comparto sin previa reflexión propia,
claro.
Digo personal, porque todos hemos caído en algo así. Uh-huh. A todos nos han dicho, oye, borra eso, nada que ver, es una cuenta falsa, o no es Charlie García el que está hablando. Como todo eso sucede, y uno puede a veces decir, no, lo saco de inmediato, o sea, no voy a seguir. Pero hay personas que perseveran porque les acomoda, y ahí está el rollo de esto.
Sí.
Les acomoda lo que están leyendo.
Lo que
les
pasa,
hace sentido, por
exacto.
Ejemplo.
Lo que pasa es que, bueno, en general, una de las características de las fake news, por así decirlo, es que apelan a la emocionalidad. Entonces, generalmente, generan una emoción en ti y a uno le da pena o le da rabia o ¡ay, qué bueno! Y la comparte. O, ¿cómo lo volvieron a hacer? Esto es inconcebible. Entonces, como genera una emoción en ti, uno lo comparte, obviamente, con más ganas, por así decirlo.
Claro,
o como es tan potente, uno
ni lo
dice...
Lees.
Claro, y lo comparte. Además que también el tema de la fake news, por así decirlo, igual es relativamente reciente, es de hace pocos años. O sea,
¿Cuántos años tiene esta historia, por ejemplo?
O sea, por ejemplo, el fact-checking, que es a lo que yo me dedico, y Fast Check se dedica, y muchos medios internacionales también, partió yo te diría que con fuerza, con más fuerza y ser un poco más conocido, el 2007, el 2008.
¿Y con qué fenómeno histórico tiene que ver?
Con elecciones presidenciales en Estados Unidos.
¿Cuando aparece Trump?
No.
¿En la campaña?
Con Obama.
Con Obama. Uh-huh. Y esto era como...
O sea, en realidad parte con... Ya, pero esto...
Así desde la visión de ustedes, por supuesto, porque me imagino que las mentiras han estado siempre. O sea, no. Acuérdense que hay una nota que dice que usted en 20 años más, con las ISAPRE iban a, con las FP íbamos a tener, íbamos a recibir lo mismo como el sueldo, el 100% de tu sueldo en 20 años. Bueno, hemos visto mentiras desde siempre,
claro.
Pero como fake news, como lo que se conoce como
claro.
Esta mentira rapidita que pasa con la ITA y que le gusta a la gente que le gusta.
Claro, o sea, las mentiras es algo que conocemos hace mucho, mucho tiempo. Pero todo esto parte también con la llegada del internet, con la llegada de las redes sociales, porque antes los únicos que informaban o los únicos que podían viralizar o podrían compartir a una multitud muy grande conocimientos o alguna información eran generalmente periodistas que estudiaban para eso. En cambio, lo que hizo el internet y lo que hicieron las redes sociales también es que cualquier persona que no es periodista, cualquier persona quien sea, llega y da una información y eso se puede viralizar alrededor de todo el mundo. O sea, lo hemos visto con las guerras actualmente, mira este video de Gaza y se comparte y llega aquí a Chile, o sea,
y puede ser de un año equivocado,
claro,
puede...
o sacado contexto, habían
claro.
Cosas por ejemplo que no sé, habían pasado aquí en Chile incluso, como mira este soldado israelí y era un carabinero, así como nada que ver, entonces eso, claro, lo facilitaron las redes sociales, obviamente las redes sociales tienen cosas buenas, pero también pasó esto en el fondo.
¿Y qué hacemos con este descontrol? Porque las campañas, sobre todo políticas, lo han dejado súper en evidencia. De hecho, nos contaba ahí que el año pasado y anteriormente había estado haciendo un trabajo en una radio,
claro.
Hablando constantemente como esto sí, esto no, ahí se conocen con Connie, esto sí, esto no, o sea, esto viene hace un rato, pero ¿qué se hace? ¿Qué se hace cuando ya está internalizado esto, cuando ya todos nos damos cuenta que hemos caído, que de pronto algo incluso nos parece llamativo, entonces vamos con el retweet? Somos muy irresponsables en ese aspecto. O sea, habría que asumir primero una responsabilidad personal, pero también qué hacemos como sociedad.
Claro, yo creo que es importante, sobre todo ahora, lo que llamamos alfabetización digital, por así decirlo, como aprender a entender cómo funciona. También yo creo que el simple hecho que ya empecemos a hablar de desinformación le ponen una alerta a la gente de decir, oh, voy a compartir esto. Ah, pero puede ser falso. A ver, voy a buscar mejor información.
Sí, por lo menos a mí ya me hizo mella eso.
Claro, como que hay más concientización. Sí. Hay un poco más de concientización en ese aspecto. También, por ejemplo, cuando les comentamos a las personas el tipo de características que tienen las fake news, como esto de la emoción, como esto de que las imágenes pueden estar sacadas de contexto, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, cuando a ti te llega un reenviado muchas veces y te llega una información y no sale ninguna fuente, ni de origen, ni que lo dijo.
Los comentarios de WhatsApp.
Claro, eso uno lo ve y hay que tener ojo, porque cuando tú no tienes ninguna fuente.
Muchas veces.
El reenviado muchas veces te llega una cadena que uno no sabe quién te la mandó, no sabe quién la inventó, no aparece ninguna fuente de quién dijo esa información. Entonces, siempre hay que tener mucho ojo con esas cosas, porque la desinformación tiene también como característica que uno no sabe la fuente de origen, generalmente. Uno no sabe quién
o a veces son fuentes de origen, porque
claro.
También como que...
Claro, también.
Y esto lo digo, qué lástima ser un ejemplo de esta situación, pero lo digo porque he visto como sitios inventados, con nombres todo es un invento,
sí.
A propósito de historias que se supone me han sucedido y que no han sucedido nunca.
No.
Y tienen fuente, según ellos, tienen un periodista que comentarios de compañeros.
Claro.
Una cosa que uno dice, estos he inventado de principio a fin, es como que te mandaran a hacer para el colegio una nota en castellano de periodismo. Como
claro.
Inventa una nota y lo hacen muy a la vista, creíble, pero si uno va un poco más allá, no tiene ninguna relación con la realidad, nunca fueron a la fuente, que puedo ser yo, y no hay forma de explicar que algo así es falso, porque tienen un invento estético, diría yo, que pareciera real.
Claro, claro. O sea, eso en la teoría es lo que se llama contenido fabricado, que es cuando algo se inventa de principio.
Ay, qué bueno, no sabía cómo se llamaba.
O sea, bueno, hay varios tipos de desinformación.
Pero sí es contenido fabricado.
Es contenido fabricado, o sea, como ni siquiera se editó algo, no es como que tomaron una foto y la editaron, no, es... Se inventó todo lo que hay ahí, absolutamente todo. Ya, eso es el contenido fabricado. Y se ve mucho. Y muchas veces, por ejemplo, lo que nosotros hemos visto harto últimamente es que, por ejemplo, copian mucho las maquetas o, por así decirlo, las planillas que publica Mega en Instagram.
Sí.
Y toman su misma estructura y ponen otra cosa. Milei dijo esto. El secretario de la ONU dijo que aquí había que votar a favor. Como cosas así, copiando la misma letra. Entonces, claro, la gente lo asocia con un medio, como si alguien lo hubiese dicho. Pero claro, no hay registro de que Mega haya sacado eso. No hay registro de que haya dicho eso el secretario de la ONU. Todo es falso. Pero claro, te lo ponen en un... como en un diseño reconocido, como que es serio.
Que no te permite la reflexión. Como uno no mira, y también ahí es donde está la autocrítica, uno no mira, como, no dice Mega mentira. Ah, no es esto, es solamente la gráfica. Claro. Ahí también yo creo que, como que de alguna manera esto se hizo precisamente para una comunidad y para un mundo súper mega informado, comillas, como muy conectado, pero poco reflexivo.
Lo que pasa es que, como te digo, la gente no estaba acostumbrada. Entonces,
a pensar.
No, me refiero a que no estaba acostumbrada.
Ahí está Fact Check, mira.
Claro, como ese es un ejemplo perfecto, que ahí se decía, se puso una frase del presidente Gabriel Boric con el mismo diseño, como, y aparece Mega abajo, entonces ya...
Sí, y esas letras son como lo que utiliza el recalcado en amarillo.
Claro.
Que parece real, claro.
Sí, claro, entonces eso pasa, la gente se lo cree cuando no es así, y por ejemplo, también pasa mucho que se hacen cuentas parodias, entonces también muchas veces como que copian el diseño del medio para burlarse, pero como no hay tanta conciencia de las cuentas parodias, todo el mundo dice, esto de verdad lo dijo, o sea,
la cooperativa y la cooperadora,
sí,
por ejemplo, tienen
una nuestra, de hecho, que se llama Fact Check.
¡Más encima!
Sí.
¿Y qué hicieron ustedes con eso?
Nada, o sea, como qué vamos a hacer si en verdad también está el contenido satírico, que la gente se ríe, por ejemplo,
claro,
está...
Claro, si el humor no está de más, pero basta con las mentiras.
Está una que se llama Mega Mentiras también, hay otra que se llama...
La CMM en vez de CNN.
Sí,
claro.
Señeñe, hay otra,
claro.
Sí. Entonces hay varias distintas que en realidad se ríen y al final uno... Por ejemplo, nosotros hicimos una nota hablando de las cuentas parodias en base a este tema... Para decirle a la gente como son cuentas parodias, que son para reírse, que no son en serio.
Oye, mira, quiero pasar al tema de los fake awards, por supuesto. Pero también, primero que todo, quiero que nos hagáis así muy rápidamente. Disculpa que sea rápido, porque esto me imagino que es un tema que vamos, yo podría conversar contigo todo el día. Hablamos de lo personal y de lo público, sí. Te lo juro. Pero, Isidora, rápidamente, como para una idea, para que la monada entienda, como atención, con qué hay que tener ojo, con qué hay que tener cuidado, con qué no hay que, en qué no hay que caer, para bien y para mal, porque algo nos puede parecer interesante, pero puede ser mentira.
Yo creo que así evitarlo al 100%, como no, yo nunca más caigo, creo que es muy difícil. O sea, a nosotros que trabajamos 24/7 con esto, nos ha pasado que nos reímos porque dijimos, ¡oh, esto es falso! Yo pensé que era real ayer que lo vi, como y nos reímos de eso. Pero cosas con las que hay que cosas que hay que tener en cuenta sí o sí, lo que yo digo. Primero, apela a la emocionalidad. Por lo tanto, si uno siente una emoción muy fuerte, por ejemplo, cuando lo lee, tener ojo con eso, es decir, ver si es necesario compartirlo. De repente es muy bueno ver algo y hacer una búsqueda rápida en internet, a ver si uno encuentra algo, si lo compartió una página seria, etcétera.
Preguntarle
etcétera.
A alguien, yo le he preguntado a gente.
Claro, como preguntarle directamente si es que se puede, o también pueden mandarnos las cosas que tengan duda. O sea,
¿ah,
a
sí?
Nosotros, sí, a nosotros nos hablan y nos dicen, hola, tengo duda, esto es verdad, esto no, siempre, por cualquier canal. O sea, nos pueden hablar por Instagram, por Twitter, mandarnos un mail. email, Facebook, etcétera, por todos nuestros
aparte
canales.
Aparte que a ustedes también les sirve saber que alguien encontró de pronto una fake news que ustedes no habían visto.
Claro, claro, eso también nos ha pasado. Nosotros igual
colaboración.
Claro, hacemos búsqueda todos los días y por lo general sabemos de lo que se está hablando, pero siempre todos tienen distintos algoritmos en redes sociales.
Qué alucinante el tema. Oye, ¿qué onda los fake awards? ¿De qué se trata? ¿De qué va? Ahí está, mira, Fake habla mentira del año, la eliges tú. A ver, mira, y ahí también hacen un alcance en Twitch. Alegría dice, la de Diego Charper es en serio difícil diferenciarla. Sí, es que hay cuentas parodias que sí. A veces emulan muy bien, demasiado sí. Bien, no sé, el lenguaje que utilizan. Sí. Ojo sí. Con eso, porque también podemos caer en tentaciones que no corresponden. Salud Isidora, dice aquí, se agradece la gran herramienta que es FactCheck, acá una que usa su información filtrada. ¿Ven? Está recibiendo ahí saludos, la Isidora. Un programa cariñoso, no es mentira, a propósito de nosotros, dice la Ale. Está leyendo el Twitter también, chiques, que yo no lo suelto. Bueno, ex Twitter, da igual. ¿En qué va los fake awards?
Bueno, esto es un concurso.
Quiero que me digáis todo lo que tenía anotado ahí. ¿No, falta algo?
No. Ah, ya, lo tengo
vamos
todo
bien,
anotado.
Vamos bien.
Bueno, el Fake Awards es un concurso.
La música, ¿viste? Esta es la experiencia completa.
Sí, ahí para darle onda a nuestro concurso. Es cuarto año que lo hacemos. Y es entretenido igual porque siempre es la desinformación va de la mano con las cosas que han pasado en el año. Entonces, por ejemplo, el 2020.
Un resumen del año.
Claro, porque, por ejemplo, el 2020 ganó una vinculada con el COVID. Entonces, por ejemplo, el 2021 ganó una vinculada con algo que se dijo en la franja electoral de parlamentario. El 2022 ganó una de la Convención Constitucional,
claro.
Y otra, y este año vamos a ver cuál gana. Ahí tenemos que ver.
Todavía no se ve.
Claro, aún
pero
no
ya,
se ve.
¿Ya tienen la nómina?
Sí.
Ay, cuéntame, por favor.
Bueno, no me la sé de memoria, pero...
No, lee nomás. Sí. Cuéntame para que podamos... ahí están las votaciones. Mira, uno se inscribe y vota.
Sí, esto...
Rápidamente.
Es un concurso para elegir a la mayor fake del año. Esa es la idea, eso es lo que buscamos.
Ya.
Y la idea también de esto...
Y jugando en realidad es mucho más fácil, la gente lo aprende mucho más fácil, ¿eh?
Claro, y la gente también, esto ayuda a concientizar nuestro trabajo y el problema de la desinformación. Exacto. O sea, como, por ejemplo, si las personas leen las desinformaciones que pusimos ahí, dicen, ¡oh, yo también vi esto! Como acerca el problema a ellos, a su vida diaria, que en realidad esto es un problema de
ya
todos
voté.
Los días.
Ya, la gente ya está votando, dice la Priscila. Ya, cuéntanos, ¿quiénes están? Bueno, ¿cuáles son algunos nominados? Algunos detalles.
Mira, te cuento. La primera es... En la nueva constitución se acaba el derecho a indemnización por años de servicio. Eso se ha compartido mucho, pero es falso.
Buen dato.
Sí, no es verdad eso, no aparece en la nueva constitución. La segunda es que efectivamente la falsa detenida desaparecida que resucitó en Israel está en la nómina. No sé si vieron eso, que cuando fue la guerra, o sea... Sigue siendo actualmente, pero cuando comenzó todo, apareció una chilena en la tele que había dicho que ella era una detenida desaparecida.
Ah, cierto.
Sí, bueno, ella se equivocó de concepto, después ella lo rectificó. Dijo que se refería a que ella había sido detenida y torturada en dictadura, pero no se refería específicamente a que ella era detenida desaparecida. Y a raíz de eso, mucha gente empezó a compartir la supuesta nómina de detenidos desaparecidos que aparecía su nombre. Y eso no era verdad. La nómina que ponían era de detenidos en dictadura.
Qué heavy que una noticia falsa puede acarrear otras noticias falsas o ir mezclándose entre la claro. verdad y la mentira, y eso lo hace más peligroso.
Lo que nosotros vemos muy comúnmente es que se sacan de contexto cosas y siempre la desinformación, bueno, no siempre, pero la gran parte de las veces la desinformación va vinculada justamente con la actualidad. O sea, por ejemplo, si estamos en elecciones, se va a compartir más contenido vinculado con esto. Milei salió electo en Argentina y aparecieron desinformaciones vincula a eso. La guerra de Israel ahora también
la masacre, como dicen acá.
Sí, también claro, también está todo vinculado mucho con la actualidad que estamos viendo. También obviamente cuando se cumplieron los 50 años del golpe, también sí. apareció esa información vinculada con eso.
Ahí está Michelle Bachelet, veo, está Daniel Jadue. La fotografía, una compañera ahí lo había dicho, a propósito de Fabiola Campillay, captada mirando su celular.
Claro, sí, esta foto se compartió, bueno, nosotros lo hicimos a principios de año, en enero, y...
Pero brígido, porque eso fue un problema del Congreso, le costó el desafuero a la señora Cordero, claro. O sea, no es menor lo que provoca una situación así,
claro.
De falsedad, y que otra persona la pueda usar como
claro,
material.
Como material, como mira, aquí está la prueba, claro, y cuando es falsa la información, sí.
Claro, también con algo tan grave, además.
Claro, o sea, bueno, nosotros pudimos comprobar que no era ella. Efectivamente, en la misma causa que hay, se comprobó.
Oye, y nos podemos inscribir, bueno, rápidamente, ahí ya la monada ya está votando.
Sí,
ya está votando, hay varias para votar.
Bueno, está el link, lo pueden encontrar, nosotros lo publicamos en Twitter, también está en la bio de Instagram, también pueden meterse a la misma nota, que es el Fake Awards 2023, la mentira del año la eliges tú, y ahí está el link, ustedes pueden inscribirse y pueden votar. Hay muchas desinformaciones, también entre ellas
hay que aprender.
Sí. También sale que Michelle Bachelet, por ejemplo, nunca se tituló de médico, eso también se dijo. Entre muchísimas otras cosas que se hablaron este año, así que para que puedan participar.
Voten en los Fake Awards y sobre todo aprender para no caer ni pisar los palitos que muchas personas están esperando que pisemos, porque algo nos hace sentido, no significa que sea real. Lo importante es chequear la información y a veces si tienes duda, abstente. No está mal a veces dejar de compartir noticias que aparentemente parecen raras y de pronto, bueno, si es verdad puedo compartirlo, y claro, si no, me abstengo, porque honestamente hacer crecer una mentira para lado y lado no está bien, nunca está bien.
Sí, no, también
muchas gracias, Isidora.
Hay un tema que es lo último que voy a agregar, es que también se ha demostrado que hay un sesgo político, entonces cuando también yo veo una noticia que avala mi creencia, que está de acuerdo con mi creencia, obviamente yo la voy a compartir más, por lo tanto también
ojo
tengan
con eso,
ojo,
porque uno puede caer a propósito de la pasión que nos invade. Son las 10:30, nos vamos apuraditos a ver, por supuesto, nuestra gran Clau Cayo en Satélite Pop, y nos despedimos de Isidora y, por supuesto, de todo el equipo de Fact Check. Muchas gracias por haber estado acá.
Muchas gracias por la
que
invitación.
Que no sea la última, que no sea la última. Nos vamos, que tengan buen día. Chao, Isidora.
Voten.
Chao.
Chao.
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en Súbela.cl.